Mañana sábado, Día Mundial del Donante, como les decía, del donante de sangre, una fecha para rendir homenaje a quienes con su gesto altruista salvan vidas. También es una ocasión para desmontar muchos mitos. En España, más de 1,5 millones de personas donan sangre cada año, pero seguimos necesitando más. Muchos potenciales donantes no se acercan a los centros de transfusión por creencias erróneas. Por un lado, miedo a quedarse sin fuerzas, a contagiarse, a que su medicación lo impida o incluso por motivo religioso. Y todo esto se agrava con los bulos que circulan por las redes o por algunos sitios o tiendas online que promueven suplementos o dispositivos que prometen mejorar la donación sin ninguna evidencia. Fíjense qué fuerte es esto. Como cada viernes, hoy nos acompaña Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Mariano.
Bueno, también se generan bulos en esto. ¿Qué te has encontrado por ahí? A ver.
Bueno, pues mira, he encontrado varios productos en tiendas online que utilizan reclamos sin ninguna base científica dirigidos a personas que o bien necesitan extraerse sangre para hacerse una donación o para hacerse una punción, por ejemplo. Encontramos un buscador de venas con una luz LED que dice: el buscador de venas proporciona una visión más clara de las venas. Puede encontrar fácilmente la ubicación exacta de la vena en el cuerpo humano. Bueno, a ver, esto es una auténtica barbaridad. Primero, no debería venderse libremente, no es un dispositivo médico. Y además, bueno, en este caso, la única crítica que tiene es que es totalmente inútil de alguien que lo ha comprado, supuestamente. Y bueno, además, Mariló, he visto también cosas, como bien apuntaba, suplementos que prometen aumentar los glóbulos rojos, algunos con la combinación de hierro y vitamina B12, otros hierro y vitamina B9, el ácido fólico. Y como suele ocurrir con este tipo de suplementos, juegan con afirmaciones que parten de algún elemento de verdad y lo llevan a la exageración, ¿no? Por lo que ofrecen promesas falsas. Ninguna de esas vitaminas, por más que sean necesarias en el organismo, ahora nos lo comentará nuestro invitado, incrementan los glóbulos rojos en personas sanas. Además, hay suplementos de hierro que aseguran que aumentan la concentración de hierro en la sangre rápidamente, cuando para eso la verdad que se necesitan meses.
Importante todo esto que comentas. ¿Qué peligro crees que tienen todas estas afirmaciones que vemos, ¿no? De salud en tiendas online? A mí me gustaría hablar con un experto para aclarar todos estos puntos y hoy nos acompaña el doctor Luis Larrea, portavoz de la Sociedad Española de Hematología, Hemoterapia y presidente de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea. Doctor, buenas tardes, ¿qué tal está?
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, ¿existen suplementos de venta libre que ayuden a tener más glóbulos rojos?
Bueno, esto no es así. Como ha dicho antes Carlos, hay una verdad, algo de verdad en lo que dice, pero no es la verdad. Cuando alguien necesita algún tipo de vitamina o hierro, lo tiene que ver un médico, tiene que diagnosticarlo, tiene que decir que le falta hierro, tiene que buscar la causa y tiene que darle el tratamiento. Además, el tratamiento que toca, me refiero, no todos los hierros se absorben, no todas las vitaminas se absorben, y además muchas veces lo que pueden hacer es enmascarar alguna enfermedad, y por lo tanto no se deben tomar de forma libre y menos con este fin. Y si no le hacen falta uno, pues en el mejor de los casos lo que pueden acabar es en la cloaca, con lo cual pues más vale no hacer el tonto. Si hace falta algo, desde luego el médico nos lo dirá. Si nos falta hierro, si nos falta vitamina B12, y además nos dirá cuál es el método mejor para eliminar este déficit.
Doctor, antes, hablando justo de este tema de hierro, comentábamos que hay suplementos que prometen aumentar el hierro en la sangre rápidamente. A mí me gustaría que aclarara un poco cuál es el papel del hierro en la sangre y por qué se requiere tiempo para equilibrarlo en el organismo.
Sí, a ver, el hierro es uno... Es uno de los componentes que tenemos en la sangre y que sirven para fabricar parte de las células que están en el mismo, que son los glóbulos rojos, que son los que llevan la hemoglobina y los que tienen el hierro, que puede estar en varias formas. Sirven para fabricar más glóbulos rojos cuando tenemos poco por un déficit de hierro, pero solamente cuando tenemos un déficit de hierro. Y además esto no es una cosa inmediata y además hay que tomarlo en la forma que corresponde, en la forma de hierro que corresponde. No es una cosa inmediata, el organismo tarda unas semanas en fabricar la cantidad de glóbulos rojos que nos haga falta cuando hemos tenido una pérdida o cuando tenemos una pérdida crónica de hierro, por ejemplo, que al menos y con los suplementos adecuados viene a ser de 3 o 4 semanas. Y eso siempre con un control médico. Se empieza a subir y es el médico el que lo debe decir. Además, como muchas cosas en la vida, cuando uno toma algo que no le necesita puede ser incluso perjudicial. Es más, hay gente que, por ejemplo, que tiene más hierro del que le toca. Esas personas no deben tomar hierro. Y incluso hay algunas anemias que se asocian con demasiado hierro porque lo que hay es una producción ineficaz de los glóbulos rojos, de los hematíes.
Pues fíjese qué importancia tiene todo lo que nos está contando, ¿no? Hay quien cree también, doctor, que donar sangre puede debilitarnos, que una tarda semanas en recuperarse. ¿Qué dice la evidencia de todo esto?
Bueno, la verdad es que primero hay que decir que en general, bueno, nosotros lo que estamos orgullosos es de que tratamos muy bien a nuestros donantes. Nuestros donantes es la base de que podamos tener, exagerando toda la sanidad que tenemos. ¿Por qué? Pues porque no nos damos cuenta, pero es el soporte fundamental para tratamientos oncohematológicos, para tratamientos quirúrgicos. Y entonces nosotros lo que tratamos con exquisita delicadeza a los donantes. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros cuando dejamos a alguien donar, lo que nos aseguramos es que está más que en perfectas condiciones. De tal manera que cuando dona a alguien, nosotros sabemos que no le vamos a dejar débil. Le vamos a dejar con un buen estado de salud, porque si no, no lo haríamos. Nos ponemos unos límites muy altos, de tanto de hemoglobina como de otras cosas, para que puedan donar. Y esto hace que, aunque nosotros le saquemos una cantidad de sangre, no dejemos a esta persona más débil de lo que estaba.
Doctor, también se dice que si estás tomando cualquier medicamento no puedes donar. ¿Es cierto o depende del tipo de medicación?
Bueno, como muy bien dices, depende del tipo de medicación, porque habría que ver por qué uno está tomando una medicación. Uno, si tiene fiebre y se toma una aspirina, no es que no le dejemos donar porque toma la aspirina, sino porque tiene fiebre. Porque uno podría tomar una aspirina porque le duele algo, no sé, un tobillo, porque se haga un golpe y no pasaría nada, podría donar. Entonces no es en sí la medicación lo que hace que no pueda donar, sino lo que es la causa por la que no dona.
Claro. Otra creencia frecuente es si tenemos las mujeres el periodo menstrual, ¿se debe donar? ¿Esto es un impedimento, doctor?
No es un impedimento. Lo único que ocurre en general con las mujeres, sobre todo cuando están en época, en una edad fértil, que es más probable que puedan tener un déficit de hierro. Pero nosotros eso antes de la donación lo miramos. Entonces, una mujer, aunque esté en su periodo menstrual, si tiene una buena cantidad de hemoglobina, de hierro, nosotros podremos dejar que done. No es algo que haga una contraindicación a la donación.
Y también, doctor, una idea extendida es que si tienes un tatuaje reciente no puedes donar. ¿Hay algo de cierto en esto?
Sí, eso es así. Nosotros en general, y por una parte, nosotros lo que hacemos es salvaguardar la salud del donante, pero también la del receptor. Entonces, ponemos ciertas medidas por sobreprecaución. Y una de ellas es que una persona que se le ha hecho un tatuaje recientemente no se le deja donar durante 4 meses. ¿Vale? Porque hay un riesgo teórico de que se pueda transmitir algo. Este riesgo es bajísimo y, de hecho, incluso a nivel europeo lo que estamos pensando que vamos a bajar este periodo de lo que nosotros llamamos exclusión temporal. Pero actualmente, si alguien va y se ha hecho un tatuaje hace 2 semanas, no se le va a dejar donar y se le aconsejará que done pues en 4 meses.
¿Y si has tenido COVID o alguna otra infección reciente, doctor? ¿Cuánto hay que esperar para donar sangre?
Sí, esto es una buena pregunta. En general, bueno, hay muchos tipos de infecciones. Lo que excluiremos durante y como mínimo 2 semanas posteriores al restablecimiento clínico completo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si yo tuve un COVID, una gripe, hace 3 semanas y al cabo hace ya 15 días que no tengo sintomatología alguna, podré donar una vez que han pasado esas 2 semanas. Porque sabemos que después de esto las posibilidades de transmisión de cualquier enfermedad de este tipo vírica, por ejemplo, infecciosa, pues no tendrá ningún tipo de consecuencia en el receptor. ¿Vale? En general, en este tipo de infecciones, pues 2 semanas. En otro tipo de infecciones, pues para siempre. Pues para siempre, por ejemplo, pues alguien que haya tenido una hepatitis C, nosotros a esa persona le pondremos una contraindicación después de explicárselo durante, una exclusión para toda la vida. En cambio, por ejemplo, alguien que haya tenido, pues yo qué sé, una sífilis, y después de un año tras la curación confirmada le dejaremos donar. Entonces, no es igual para todas las enfermedades, pero en general para cosas tipo víricas, griposas, entre comillas, como pueda ser el COVID, generalmente 2 semanas desde el restablecimiento.
Doctor, hace unos años se prohibía donar sangre a hombres homosexuales o bisexuales en España, además, y en algunos países incluso se mantiene esa prohibición. ¿Eso qué justificación científica puede tener, y si tiene o si la tenía, y si hoy sigue vigente? Me gustaría que lo aclara porque resulta un poco extraño,
sí.
¿No?
Sí, bueno, en España hace muchos años que ya no es así. A ver, esto vino después de la epidemia del VIH, porque al principio, no sé si se acuerdan, se asociaba a ciertos grupos de riesgo, los hemofílicos, homosexuales, y entonces lo que se intentó evitar, sobre todo cuando no había medios para diagnosticarlo, no había un test que nos identificara de qué virus se trataba, pues es lo que se hizo al principio, se excluyó a estos grupos que se llamaban grupos de riesgo. Actualmente, desde hace muchos años en España, no se hace ningún tipo de orientación, de exclusión a la donación a este tipo de donantes. No hay ningún tipo de exclusión y a nivel europeo tampoco. La única justificación sería, y en general respecto a cualquier tipo de persona, independientemente de su orientación sexual, sería la promiscuidad. No se trata de si son homosexuales o heterosexuales, sino simplemente si son personas promiscuas.
Bueno, pues seguimos con este cuestionario que le estamos haciendo, doctor. ¿Una persona con hipertensión o diabetes bien controlada puede donar?
Sí, sí que puede donar. Una persona que esté bien controlada y tenga una hipertensión o una diabetes puede donar. Hasta hace poco, por ejemplo, en el caso de la diabetes, solo se contemplaba la diabetes tipo 2, la que no se trata con insulina, pero incluso en las últimas guías europeas por las cuales nosotros seguimos ese tipo de guías, incluso la diabetes tipo 1, la que se trata con insulina, también este tipo de pacientes, siempre y cuando el médico que lo ve en la colecta le parece adecuado para donar, puede donar. Entonces, si estas personas, si están controladas, que en el fondo son personas normales, nosotros no las vamos a ser capaces de distinguir, pueden donar y además no tienen ningún tipo de repercusión en su salud, que es lo que siempre buscamos para el donante.
Doctor, hay gente que por su edad considera que ya es demasiado mayor para donar sangre, ¿no? ¿Hay alguna contraindicación relacionada con la edad?
La contraindicación es hacia abajo. Los menores de 18 años no pueden donar. ¿Vale? Hacia arriba, de momento, pueden donar cualquiera. Clásicamente, lo que se decía que los mayores de 65 años no pueden donar, pero este tipo de precaución se está quitando en la población general. ¿Por qué? Pues porque la población no solamente es que viva más, sino que además que vive mejor. Con lo cual, por una parte, tenemos una más población mayor, más población por en torno a los 65 años, necesitamos donantes, pero es que además esos donantes gozan de buena salud. Siempre y cuando una persona de alrededor de 65 años tenga buena salud, puede donar. Entonces, puede acudir a donar, y eso sí, lo tendrá que evaluar el médico que esté en la colecta y que le diga que bueno, que no hay problema y que puede donar.
Por lo tanto, la edad de comienzo de empezar a donar podría ser 18 años, doctor.
Es 18 años.
18.
Sí, además es algo que para nosotros, bueno, es importante encadenar, entre comillas, o por lo menos hacer que los jóvenes se empiecen o se aficionen a donar. ¿Por qué? Pues porque lo que he comentado, estamos con una pirámide de población con menos jóvenes, más personas mayores, que aunque pueden también donar, también son más usuarios de la sanidad y usan más cantidad de componentes sanguíneos. Entonces, necesitamos que los jóvenes se sientan identificados con esta necesidad y que ayuden. Es una manera altruista. Yo creo que tenemos una población joven con una capacidad de altruismo muy grande, que yo creo que se puede orientar hacia muchas cosas, y una de ellas es la donación.
Doctor, hemos hablado de los donantes, pero también me gustaría hablar de los receptores, ¿no? A veces pasa que cuando una persona pues no necesita sangre, pero por motivos religiosos, como ocurre con los testigos de Jehová, no acepta donaciones. ¿Qué se puede hacer en esos casos?
Bueno, es complicado, pero bueno, se consigue. Hay determinados fármacos que pueden hacer que esa persona se adapte mejor a ciertas situaciones críticas. Lo digo, pues, por ejemplo, una cirugía de urgencia o un sangrado agudo. Sí que es verdad que siempre lleva unos riesgos y que se les explica a estas personas cuando niegan o no quieren ser receptores de transfusiones. Se les pone unas medicaciones para evitar, por una parte, que sangre, y por otra parte, para ayudar a que generen en el organismo sangre, aunque, como hemos dicho antes, esto no se hace de una manera inmediata. Entonces, sí que se consiguen buenos resultados, aunque cuando está indicado un componente sanguíneo, la verdad es que sí que es una situación peligrosa y que ellos asumen, ellos de alguna manera asumen que, bueno, están expuestos a un mayor riesgo, pero bueno, ahí nosotros, el paciente tiene una autonomía y es la persona que ellos tienen que decidir de manera libre si pueden recibir o no una transfusión.
Pues lo dejamos aquí, doctor. Ha sido un placer hablar de esto, por la importancia y por la de dudas que nos ha resuelto. El doctor Luis Larrea es portavoz de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, presidente de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea. Doctor Larrea, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, y solo un pequeño inciso, dado que mañana es el día del donante, bueno, animo a las personas que no se hayan acercado a donar, y si he conseguido quitar alguna duda, bueno, pues que pierdan ese miedo y que, bueno, necesitamos su ayuda. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, y ahí queda ese llamamiento para mañana y para siempre, Día del Donante Mundial de Sangre. Gracias, Carlos Mateos. Un saludo.
Un saludo, hasta la semana que viene.
Coordinador del Instituto Salud Sin Bulos, hasta la semana que viene.